Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buena vesprada.
Hola, buenas tardes, Enrique y Carmen.
Avui anem a tractar sobre diverses notícies i entre elles la més important és el que fa referència a la pobresa en Espanya. Entre les notícies que duem avui n'hi ha una bona, que és el Supremo anula 4 artículos de la norma de centros de internamiento.
La sentencia del Supremo obliga al gobierno a establecer estancias separadas para familias de inmigrantes. El gobierno deberá habilitar en los centros de internamiento para extranjeros alojamientos separados para las familias de inmigrantes que están a la espera de expulsión para garantizar un grado adecuado de intimidad como establece la directiva europea aprobada en 2008. Es una consecuencia de la sentencia de la Sala Tercera del Supremo que anula 4 artículos de este reglamento de CIES tras admitir parcialmente los recursos que presentaron SOS Racismo, Federación Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos. El Supremo anula unos cuantos artículos al entender que contradicen esa directiva europea que reconoce el derecho de las familias internadas en espera de expulsión a que se les facilite alojamiento separado y un cierto grado de intimidad. Además, el Supremo también considera ilegal otro artículo del reglamento por ser contrario a la Ley de Extranjería desde 2000 que no permite un nuevo internamiento para cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente de expulsión. Y también anula otro artículo que permitía los registros personales incluso con desnudo integral. Como veréis, es una buena noticia, pero seguimos planteando que lo que realmente querríamos es el cierre de todos los centros de internamiento. Querríamos comentaros también unos informes de tres organizaciones distintas, pero hablando los tres de la pobreza. Son uno de Intermón Oxfam, el otro de UNICEF y el tercero de Cáritas.
Comenzaremos por el informe de Oxfam Intermón. Gobernar para las élites, riqueza extrema y abuso de poder. ¿Qué sucede cuando un gobierno deja de procurar el bienestar de sus ciudadanos para servir a los intereses de una minoría acaudalada? ¿Sabemos cuál es la respuesta? Sí. Hay grupos con gran poder económico, empresas e individuos que influyen sobre las instituciones y que en ocasiones incluso las capturan consiguiendo tratos a favor de unas élites en la definición de leyes y normativas. Son privilegios para unos pocos, mientras el esfuerzo, sobre todo la mayor carga fiscal, recae sobre la gran mayoría. La mitad de la renta mundial está en manos del 1% más rico de la población, cuya riqueza asciende a 110 billones de dólares. Esta cifra es 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial. 7 de cada 10 personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años. La riqueza mundial está dividida en dos. Casi la mitad está en manos del 1% más rico y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. La concentración de riqueza extrema corroe las instituciones de manera que los gobiernos dejan de procurar el bienestar de sus ciudadanos y pasan a servir los intereses de una minoría acaudalada. A lo largo de la historia, grupos con poder económico se han valido de dicho poder para poder influir sobre las instituciones formales e informales, y en ocasiones capturarlas, y conseguir así un trato a favor de las élites en la definición de leyes y normativas. El actual aumento de la desigualdad económica es, entre otros muchos países del mundo, acentúa esta tendencia. En sociedades muy desiguales, un gran número de personas no tienen control sobre sus vidas, ni pueden ejercer sus derechos. Dichas sociedades son enormemente vulnerables a las tensiones sociales. La crisis económica, financiera, política y social que padece España hoy tiene buena parte de su origen precisamente en esas dinámicas perniciosas, donde el interés público y los procesos democráticos han sido secuestrados por los intereses de una minoría mientras la ciudadanía permanecía mayoritariamente al margen de la situación. Todo esto ha causado un clima de desafección política y la falta de confianza institucional que ha ido en aumento. En España, la riqueza de las 20 personas más ricas que poseen 77.000 millones de euros es equivalente a la renta de las personas más pobres. Para poder irse
tranquilo. Uno de los datos aportados por el informe Los niños de la recesión realizado por UNICEF señala los años de progreso perdidos por las familias con hijos. Este gráfico utiliza los datos de Eurostat. De los 18 países europeos, Grecia cierra la lista en cuanto a años perdidos con un total de 14 y España ocupa el segundo puesto por la cola con 10 años. El estudio destaca que esta pérdida puede apreciarse en la cada vez mayor alienación social y en el menor crecimiento demográfico. España se sitúa entre el quinto y el séptimo último puesto de todas las gráficas referidas, entre otros a aspectos como el aumento de la pobreza infantil, la tasa de desempleo juvenil, el incremento de las privaciones materiales en los niños o el aumento de los llamados NINI, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Llama la atención que nuestro país es el segundo que menos satisfacción vital tiene según todos los datos. Nos supera ligeramente Grecia. Ocupamos la tercera posición por la cola al responder a la pregunta de ¿tienen los niños del país la oportunidad de crecer y aprender? Respecto a otros datos globales del informe sobre pobreza infantil, España ocupa la posición número 35 de los 41 países de la UE y la OCDE que más han aumentado esta tasa. Sin embargo, es el tercero tras Grecia y Letonia con mayor porcentaje. La tasa de pobreza aumentó entre el 2008 y el 2012 un 8,10%. En cuanto a los llamados NINI, España ocupa el puesto 36, habiéndose incrementado en 5 años un 4,1%. En 2013, ese porcentaje de jóvenes llegó al 18%. UNICEF se muestra crítica con las políticas llevadas a cabo que han contribuido a estos números. En concreto, resalta que en España se han ajustado las prestaciones por desempleo, se han reducido las ayudas para la atención de los hijos y se ha eliminado la asignación universal por nacimiento.
Pasamos ahora al informe de Cáritas, que comienza así. Solo el 34,3% de los españoles vive sin carestías esenciales, según Cáritas. Un 40,6% se va hundiendo en la precariedad. El 24,2% sufre ya exclusión moderada. En vez de reformar el capitalismo, como se prometió al comienzo de la crisis, lo que se está intentando es revitalizarlo. Se quiere salir de la crisis por el mismo camino que la provocó. No hemos aprendido. Como sociedad y como mundo estamos suspendidos. Con este espíritu, resumió el secretario general de Cáritas española, Sebastián Mora, los desastres de la crisis. Los datos de que consta el informe son demoledores e incontestables, producto de 7 años de trabajo a cargo de 90 investigadores de 30 universidades. Nunca antes se había realizado una encuesta tan exhaustiva sobre la realidad social del país. Mora alzó la voz, además, en un momento de especial desolación por los casos de corrupción que dijo roban la esperanza a la gente. Todo va peor en materia de bienestar social y de calidad de vida. He aquí una muestra. Sobre 35 indicadores sociales clásicos, educación, vivienda, sanidad, empleo, cultura, movilidad, pensiones, etcétera, solo el 34,3% de los españoles vive con precariedad. El 24,2% sufre ya exclusión moderada y el 10,9% está en severa marginalidad. La crisis, resume Mora, no está afectando por igual y se ceba en los más pobres, mientras que muchos ricos no solo no la están padeciendo, sino que incluso han mejorado sus rentas y la calidad de sus vidas. Pese a la frialdad de los números, el informe FOESA, Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, con casi 700 páginas y otras 70 de resumen y conclusiones, es un mazazo para quienes desde sus responsabilidades políticas o económicas predican optimismos o reivindican soluciones para volver al pasado. Sigue Sebastián Mora. Soy muy crítico con el ámbito político, con el ámbito económico y también autocrítico con el ámbito social. Pero no repartamos culpas, exijamos soluciones. La crisis no es causa, sino consecuencia de unas políticas de una economía que mucho antes de 2007 generaban enormes bolsas de exclusión social y de pobreza. No es un informe catastrofista, sino de futuro, desde la realidad de los que más sufren. El crecimiento económico por sí solo no genera equidad. Estamos ante una crisis de modelo social, no ante unos vaivenes económicos. En época de bonanza también se ha generado pobreza y exclusión. Avui volem dur el programa un llibre que ens ha paregut molt interessant i que és Demonios familiares. L'autora és Ana Maria Matute. Va néixer a Barcelona el 26 de juliol de 2005 i va morir el 25 de juny del 2014. Va ser membre de la Real Acadèmia Espanyola i la tercera dona que va rebre el Premi Cervantes en 2010. És considerada com una de les millors novel·listes de la postguerra espanyola. Tenia 11 anys quan va començar la Guerra Civil Espanyola, de 1936. La violència, l'odi, la mort, la misèria, l'angònia i l'extrema pobresa que varen seguir a la guerra marcaren la seva persona i la seva narrativa. La infància de Maria està impregnada del trauma de la guerra i les conseqüències psicològiques del conflicte i una joventut marcada per la guerra. El seu estil literari trata molts aspectes polítics, socials i morals d'Espanya durant el període de la postguerra. La seva prosa és freqüentment lírica i pràctica. En les seues novel·les, Matute incorpora tècniques literàries associades a la novel·la modernista o surrealista. Ana Maria és considerada una escritora essencialment realista. Segons ella, deia, si som capaços d'imaginar és perquè el que imaginem també és real. La seva obra pòstuma que anem a comentar és Demonios familiares i que no va poder acabar antes de morir. L'obra se situa en la primavera de 1936. Eva, una jove novícia, se veu obligada a abandonar el convent en el que va ingressar un any antes de ser insediat per tropes republicanes. Torna a la casa familiar, en un poble castellà on son pare, el coronel, viu com si el temps no passara. Allí la novícia que mai va voler ser es retroba en els fantasmes que va creure deixar enterrats a l'entrar al convent i descobreix l'amor. L'amor prohibit, rechaçat per la raó i no pot governar el seu cor. Eva tenia molt de Ana Maria Matute. Un món misteriós i fascinant, explica l'editora Sílvia Cessé, que considera que aquesta novel·la és un regal. Amb l'ajuda de la seva amiga i col·laboradora Maripaz Ortuño, autora de l'epílogo de Demonios familiares, diu que sense poder va escriure la història d'Eva, que és ella en essència. Els duendes en els que creia Ana Maria Matute varen voler que en la seva última novel·la el lector fora l'amo del final. Bonic homenatge per a qui va ser fada de les lletres.
Huracán de negra paloma que ya botean la agua podrida, la aurora de mi nueva yo tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca.
En la agenda de los próximos días tenemos, como ya es habitual, el martes 3 a las 7 de la tarde, concentración en la Plaza de la Virgen, recuerdo del accidente del metro del 2006. Y el miércoles 4 a las 8 de la tarde, delante del Ayuntamiento, concentración en apoyo de las víctimas de la violencia de género. Os esperamos en los dos actos.
Moltes gràcies per la vostra companyia i vos esperem fins 15 dies.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic, Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.